Bienvenidos a un episodio más de Analizando el Chainsaw Man en Concha de su Madre. Esta vez en el episodio 6, junto con las chicas de Arroba Comanwa de Buenos Aires.
Damián.
Buenas, resumo a las chicas, nos llaman Comanwa, son... están en el conglomerado Sinestesia, hacen un programa de Twitch sobre manga anime y últimamente están armando un evento para celebrar los 10 años de Bungo, que se celebra el 4 de diciembre, ¿cierto? Hay que pueden comprar entradas.
Preséntense, chicas.
Usted primero. Orden alfabético. Yo soy Verónica, vos Gabriela.
Acá Gaba de KBH.
Aquí estamos. Un gusto de estar aquí, chicos.
Arrancamos con el Concha su Madre, ¿les parece? Como todos los capítulos, arrancamos este sexto, se titula Maten a Denji. Para ubicarlo obviamente temporalmente en el manga, este capítulo sigue con la tendencia, siempre marcamos 3 capítulos y medio más o menos de manga. Arranca a mitad del capítulo 15 y llegamos a finales del capítulo 18, no llegamos al capítulo 19 por 3 hojitas y llega y al fin llegamos al tomo 3 del manga. El capítulo, arrancamos de la sinopsis o un poco del capítulo anterior. Tenemos la introducción de los personajes, el equipo de los Devin Hunter, estas personas que van a acompañar a Denji en su misión a destruir un demonio en un hotel. Descubrimos que Denji y Power y todos los demás están atrapados en este bucle temporal donde están en 8 infinito, como Haruhi y Suzumiya, en una habitación de hotel. Y van a tener que enfrentar a este demonio de turno y salir y escapar del hotel. Yo no sé ustedes, a mí ya esto suena a disco rayado y ya lo digo, las influencias de Satoshi Fujimoto del cine de terror, como le gusta y todo eso, pero yo, en mi caso, yo tengo una gran debilidad en el cine del encierro. Todas las películas de terror que contienen encierro, la idea de estar encerrado sin posibilidad de escape al terror y los conflictos que esta paranoia trae, a mí me fascinan como premisa. ¿A ustedes les gusta ese tipo de películas, de historias, para saber, para arrancar, tranqui?
Bueno, yo soy bastante fan, lo he dicho, de los point and click de escape. Me encantan los juegos de escape, por lo tanto el hecho de estar encerrado en una habitación, esa tensión, me gusta mucho. Pero más que fan por ese lado, me gusta el concepto que se termina definiendo un poco al final, ¿no? De uno empieza preguntándose, ¿por qué tantos 8? Y todo el tiempo en mi cabeza, Verónica, no hagas el chiste, no hagas el chiste. Pero al final, claro, el concepto ese de la eternidad mala, del loop, más que del encierro, es una claustrofobia temporal, que me parece que es incluso peor que la espacial.
Pasa que hay algunas cosas que es como que por ahí ya siento que las habré leído en alguna otra situación, entonces es como digo, qué sé yo, o sea, en realidad el escape este de agarrar y decir que el chabón se tire y se convierta era como, se me parecía como lo más evidente que tenía que ocurrir. Sonó a chiste, pero lo que tiene que ver con la leyenda del Parque Chas es justamente eso, es el loop constante. O sea, me gusta esto de cómo lleva determinadas leyendas urbanas o algunas cosas que tienen que ver al respecto con su lugar, ¿no? O sea, su obra. Está bueno eso. No te digo que, ¡buah, loco, qué revelación! Pero está bueno, está bien.
Creo que el fuerte es justamente igual de que sea... No llegan a ser cliché porque son referencias. O sea, toma elementos todo el tiempo de cosas que ya existen. Pero es lo que postula ya de por sí las leyes de ese universo, de esa obra. Los demonios están hechos bajo justamente estas leyendas urbanas, estos miedos. Y tienen esos nombres específicos y esas funcionalidades del terror específicas que ya conocemos un montón. Por ejemplo, ya de por sí, la motosierra de Denji, pero viene del cine de slasher. Entonces, claro, termina siendo obvio. El tema es cómo lo agregan a la trama.
Sí me gustó por ahí esto de, bueno, la eternidad es un instante, porque ellos no es que están atrapados en realidad en lo temporal, sino, o sea, están atrapados en lo temporal, no en lo espacial, eso me quedó re claro. Esta desesperación de me voy a morir de hambre y no, boludo, porque estás en un instante. Y si en ese instante no tenés hambre, no va a pasar nada.
Salvo Power, que se comió todo de mierda.
Claro, pero me tiró más a que eso tenía que ver justamente a en realidad a lo que apunta básicamente ese miedo. En realidad posiblemente no pase nada, porque es un instante, es el momento en el que están.
Además, los únicos personajes que tienen miedo en este capítulo es Coveney y el
Fornado. Arai.
Esa piba me fastidió muchísimo.
Es la piba que todo le sale mal.
Ojo, me partió al medio con todo lo que dijo. Sé que es una gran realidad un montón de situaciones, pero viste cuando decís, bueno, flaca, parala un poco, por favor, te lo pido.
No llegas a tener empatía porque te das ganas de...
Sacando la empatía, todo igual a mí me copó como... Porque viste, verlo en el manga como bueno, no tienes voz todo, pero verle los gestos, los, las muecas, las cosas y la voz que le pusieron, me parece que para el tono de molestia que tiene es perfecto, porque es un, al menos en presentación, es un personaje molesto que Koveni. Es trágico, es trágico, pero al mismo tiempo resulta muy molesto y no tenés cierto encanto por ella o algo así. Para mí, yo no, a mí me molestó, pero dije, es perfecto como está interpretado para mí.
La verdad que el voice actor que le hayan puesto, o sea, que le pusieron, nota muchísimo en lo que es el tono de voz y todas esas cosas. Eso está buenísimo. A ver, llegó al nivel de lo que tenía que hacer, llegó a fastidiar.
No, como Seiyuu, a ver, ya de por sí el nivel de Seiyuu, incluso siendo varios que están con su primer rol super mega protagónico e importante, ponele, pero son excelentes. Son excelentes y la de Koveni no se quedó para nada atrás. Le hizo totalmente justicia y mejoró el personaje.
Por ahora cada uno de los sellos está haciendo un gran laburo. En lo que a mí me respeta, Power para mí es la que más la descose.
Por eso digo, Fairuz para mí es lo más grande que hay. La mina, todos sabemos que la mina básicamente dijo, mi sueño va a ser interpretar a Yolín de Jojo, y la mina lo hizo. Entonces, ¿cómo no va a ser una sello de la puta madre si todo lo que tuvo que haber hecho para agarrar y llegar a esto?
Eso significa que Power va a ganar el premio Nobel.
Y va a subir al IVA del 100%.
Sí, sí.
Lo que tiene este capítulo, viste, como que al menos estas tandas de últimos capítulos, los que refieren al 5, al 6, una parte del 4, esta cuestión de no pasa mucho. En el sentido de no avanza la narrativa en este capítulo. Que avanza, viste, pero esta cuestión de motivaciones y desarrollos de personas que por qué te tenés que interesar por este grupo humano de gente insoportable. Y para mí hace un gran trabajo. Un dato medio boludo, pero que a mí me llamó mucho la atención, esta idea, estos detalles que te van dando en mitad de las reuniones que tienes o las charlas, la idea de que les parece raro que un demonio pueda planificar, porque los demonios no planifican sus ataques. En la idea de que esta habitación está congelada en el tiempo exactamente a las 8:18. Y yo la verdad, capaz ya estoy loco. Y la verdad yo dije, esto es una referencia a algo. Esto es importante. No sé por qué, pero últimamente digo, lo escuché y dije, esto es muy específico para no ser un dato. Y es re boludo, pero por si acaso lo tiro. Si estoy liando, por favor. Pero la única referencia que hay al 8:18 que encontré en todo internet y todas las variantes, este fragmento de la es un fragmento de la vía de Romanos 8:18, literalmente.
¿Qué dice?
Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
Podría suponer que lo haya pensado, pero porque justamente vemos que el demonio reacciona al sufrimiento que está teniendo la gente alrededor. El 8 sí, el 8 hace la referencia al infinito, pero ¿por qué justo el 18?
Ojo,
podría ser y 8, ¿me entendés?
Yo lo tomaría como un cálculo matemático. Yo le diría como un cálculo matemático. 9 más 1, no, era 18, 8 más 1, 9, 8 más 9, 17, 1 más 7, 8.
No.
Buscadísimo, pero ojo, ¿eh?
A mí me parece que podría ser, esto es tiradísimo, pero me gusta el dato y para jugar, podría ser un foreshadowing de, ok, todo esto va a tener solución, porque esto es un manga, va a tener solución, no va a terminar acá el manga, este no es el último arco.
Es que en realidad sí me llamó la atención que en realidad no haga referencia por ahí a lo que es un número un poquito más sagrado, que es el 108 para el sintoísmo. Que dije, bueno, no sé, es más, estaba en realidad buscando más por ahí, una situación por ahí.
Igual banco eso de buscar el pelo al huevo, porque quizás durante la obra estamos más concentrados en ver qué está pasando. En el manga se tomará sus formas para expresarlo, que en el anime claramente se potencia por mil, pero narrativa tiene. Y sinceramente, desde el capítulo 1 a mí me atrapó por ese lado. O sea, ni siquiera por la acción, ni siquiera por los personajes, sino por qué estaba planteando. Pero justamente en los endings, y incluso en los openings, el opening es referencia a cine. En los endings hay referencias del arte. Ya vimos de cine y ya vimos de arte visual, como las escaleras de Cher. Todo el ending anterior, a mí me voló la cabeza. Artísticamente me voló la cabeza. Pero vos dentro de los endings ya puedes ver un montón de símbolos de ese estilo. Religiosos, sociales, lo que quieras. Así que no me parece mal buscarle el pelo de huevo a Chainsaw, porque hay mucha gente elaborando atrás con muchas otras obras que le dan mucha bola al simbolismo. Datitos así van a tirar seguro.
a mí me está costando darle tiempo ya. Me es como que digo, no estoy pudiendo congeniar bien con la obra.
Bueno, bien, es la primera persona en que vemos dentro de esta charlita en que todavía no le cierra Chainsaw Man, que no está para nada mal. Es algo que decíamos, o por lo menos que yo decía, que esta anime en particular no es para cualquiera. Siento como que el hype lo infló mucho y hay gente que todavía recién lo está viendo y es como que bueno, ¿y qué onda?
Yo creo que está muy mal e incluso perdone que se sienta tocado, pero me parece muy infantil culpar el hypeo. Porque ¿qué carajo tiene que ver el hypeo con vos? Vos ves algo si querés o no. Si te dejas influenciar por los comentarios y eso, bueno, vaya y pase. Pero las expectativas las creas vos.
¿Pero no te parece muy, muy loco que gente que no la haya visto se cope con esa cosa de che, qué onda que todo este movimiento está pasando y quieren ver todo de Chainsaw Man? Vamos, y bueno, yo también quiero ver Chainsaw Man. Nos pasó, por ejemplo, con Leti en el primer capítulo, en que ella nos decía, es como que che, todos están diciendo que está buenísimo esto. Ya fue, lo voy a ver. Y nada, parece que le está terminando gustando. Entonces es eso, es como que todo el mundo empezó a hypear hasta el punto en que Fujimoto sacó un manga diciendo, loco, no me rompan más los pelotas.
Sí.
A mí me pareció súper interesante eso, Tipo, porque el artista quiso decir esto, eso, aquello, lo demás. No, yo solo quería cantar una canción. Gracias, amigo, por la simpleza que le están metiendo a la situación, Eso sí me gustó mucho.
Es el poder de los fandoms. Yo creo que es una responsabilidad colectiva dividirlo de la obra siempre. Porque, por ejemplo, ¿cuántos animes y mangas hay que decís, ay, no, yo no lo veo, no quiero saber nada porque el fandom es insoportable? ¿Qué carajo tiene que ver la obra con el fandom? Entonces, el hype está buenísimo cuando te lleva a la obra, como un montón de gente que llegó a Chainsaw sin leer el manga y le encantó. Si entras con el hype y no te gusta, está bien. Pero tampoco digas, no rompa los huevos.
El hype es inherente de todas las obras. Todas las obras generan hype o no generan hype. El problema sería más la ejecución, pero las expectativas, como decís. O sea, uno no puede culpar al hype, pero sí es un factor grande que no te guste la obra. Yo creo que si hubiera capaz de entrado sin tanta conocimiento de obra, capaz no estaría en puesto 10 de Miami Melodies, capaz estaría en puestos 3 o 5, por así decirlo. Pero depende también los gustos, porque hay ciertas sensibilidades que al público anime usualmente acostumbrado quiere comer su hamburguesa, capaz un día le quiere dar una vuelta de tuerca, como podemos decir, y no estoy bardeando, sino dice, no, quiero un anime de deportes, pero quiere que todos sean malas personas, voy a ver Blue Lock y es el mejor anime para muchos de esta temporada y es el más popular y lo quiere mucho. No lo entiendo, pero no porque no me gusta Blue Lock, no entiendo por qué le gusta este anime, porque creo que hay mejores animes. De hecho, el manga está mucho mejor dibujado y genera más emoción. Pero eso influye en la obra. La no tener expectativas genera más cariño y más y estás más abierto a las posibilidades. Ahora acá yo creo que hay mucha gente que, además de como pasa acá, que no le gusta porque además no le gusta el contenido, hay gente que está decepcionada diciendo, che, es el quinto, sexto capítulo y están hablando de sus sentimientos y de cómo se conocen, lo cual está buenísimo para el desarrollo porque es lo importante para después catapultar la obra.
Hay mucha gente que, habiendo leído el manga, incluso dice, che, va re lento, el anime se siente re pesado. Si te leíste los 80 y pico, te leíste todos esos capítulos en una noche, claramente lo vas a sentir que va lento, pero es un problema de la velocidad de lectura en la cual lo consumiste. La realidad es que si vos te metés en la obra leyéndolo en el tiempo lector necesario para adentrarte en la narrativa correspondiente, se toman esos tiempos todo el tiempo, valga la redundancia. Mucha gente se está quejando de que se le hace denso. Hablo de los que leyeron la obra y les gusta, o sea, ni siquiera hablo de quien lo ve y dice que sé. Y me parece que entonces lo leyeron mal. No por bardear, pero lo leyeron mal. Al revés, creo que el anime está haciendo una ejecución perfecta porque le hace los agregados necesarios para hacerlo más real. O sea, al que no le gustó el anime, mucho menos le va a gustar el manga, muchísimo menos. Y eso que yo banco a Fujimoto, pero lo banco más como storyboard que como dibujo de Chainsaw.
Bueno, algo que tiene razón Vero es que para mí algo que se destaca mucho Fujimoto es que en un capítulo puede hacer algo que decís no entendí nada y en 5 capítulos puede hacer algo que decís, mirá, no está pasando nada. Es como que el chon maneja sus tiempos como él quiere. No es tradicional a lo que es el shonen en sí en general. Porque bueno, supuestamente esto es un shonen, entonces es como que por ahí tenemos acostumbrados a otro tipo de ritmo. Pero en sí, Chainsaw Man va por otro lado. Como que, mirá, no me importa lo que vos pensás que va a pasar, pero no va por ahí, en todo momento. Y es más, después del siguiente capítulo, por ahí Dami, Vero y yo sabemos lo que pasa, y es diferente a lo que tendría que haber pasado. Es como que va por otro lado. Y dices, che, esto cierra re bien. Pero no te la veías venir. Y así pasa con un montón de capítulos más.
Yo la voy a pasar muy mal. Yo no voy a decir nada, tranqui.
solo voy a dejar marcado para cuando la semana que viene vean todo su siguiente capítulo, lo voy a pasar para el orto. Voy a decir solo eso. Pero porque esta obra tiene la facilidad de mostrarte lo que menos querés ver y que no te arrepientas de haberlo visto, pero en parte sí.
Sí, bueno, lo que hablabas de tomarse su tiempo igual, para cerrar eso, véase que en otras obras de Fujimoto, incluso en la segunda parte de Chainsaw, se nota que él, cuando ya tomó un poco de cancha con Sayonara Eri, que me parece el mejor one shot que hizo, incluso a veces hace 5 paneles que parecen iguales, pero son el personaje quizás o mirando menos para un lado o girando la cabeza, o 3 paneles que son iguales. Te está determinando, va a este ritmo, hacelo así.
A mí el anime yo lo estoy disfrutando, tiene un ritmo coherente y me gusta dónde los corta los capítulos, dónde deja las cosas y lo que va a venir. Entiendo el ritmo, entiendo el manejo que tiene y entiendo cómo quiere que sea consumida esta obra. Lo que sí pasa mucho, puede pasar, capaz la gente le resulta pesado, no por el hecho de que, como dijimos, no entre comillas, porque es entre comillas, no pasa, porque pasa un montón de interacciones y cosas a niveles subjetivos entre los personajes y relaciones, que no pasa nada. Lo que sí puede serle parecer pesado es la cuestión, creo que, expositiva de la obra. En el manga, viste, los paneles son mucho más sencillos. Cuando dice el demonio pierde sus poderes cuando lo matas, es un cuadradito de 2 centímetros, 20 palabras, más o menos, menos de 20. Acá es un diálogo de 2 minutos, decir eso, 1 minuto y medio, y todas las explicaciones que tienen. Porque este capítulo está lleno de explicaciones para poder hacer real el universo. Ejemplo, una que me gusta mucho es la de ahora la cuestión de los demonios. O sea, si un demonio firma un contrato o te promete algo, básicamente es tiene que cumplirlo sí o sí, porque si no está amenazado puede morir, porque tienen los contratos, se cumplen acá, salvo que seas un demonio y un poseído. Entre humanos y demonios los contratos se cumplen. Y nos dice algo interesante, lo decía la vez pasada, tipo, el demonio está planificando todo, el demonio está moviéndose de maneras distintas, lo cual el demonio está informado. ¿Por qué está haciendo esto? Porque está Denji. Denji tiene algo importante en él. Tiene las motosierras. ¿Por qué es importante? No lo sabemos todavía. Yo lo sé, todos los tres cuartos de la mesa lo sabe, pero no lo sabemos todavía. Sí, es malo, sí. De hecho. Pero como que te da la intención, pero es de todo, ¿viste? Que no es un shonen tradicional, pero te pone los elementos del shonen, tipo, Denji es especial por algo, por A, B o C.
Igual, importante que se destaca al final del capítulo, y bueno, va a ser relevante. El demonio está claramente planificó todo para comerse a Denji, pero a la vez Denji lo tiene muy claro, el demonio me tiene miedo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Está muy buena la ambigüedad de que se maneja en este capítulo, porque como decíamos antes, hay momentos que no entendés qué carajo está pasando, pero al toque después va a ser un plot twist, una revelación, algo. No me parece mal igual que se tomen este tiempito y alargando las conversaciones un poco más, porque tengamos en cuenta que están encerrados justamente en un loop. Si lo tomamos a una velocidad de rápida de lectura como en el manga, como decías del cuadrito, se nos hace muchísimo más corto y no tiene sentido esa eternidad. Es el instante que representa, pero no lo sentimos igual como ellos. Y la idea es, al menos un poquito, ubicarnos dentro de ese hotel junto con los personajes.
Yo creo que lo que manejan muy bien es eso. También, ¿no? Volvemos a lo mismo que decíamos antes. Logra un montón de cosas y están muy acertadas, ¿no? Porque el chabón dice, bueno, me voy a dormir, ya fue, lo mismo. Me cagué de risa porque dije, bueno, sí, ya fue, si no te queda otra. Pero la situación con los otros dos personajes que entran en desesperación, que entran en que esto, que aquello, que lo demás, la verdad que tipo logra tanto, ponele, no sé, en mi caso, que me fastidie y que tenga ganas de pegarle un bife como le pegaron todos, todas, no sé. Quizás a otra persona también le generaría una cierta desesperación de repente decir, uy, loco, ¿cómo van a hacer? Que no sé qué. Entonces me parece que logra muchísimo esta de transición, ¿no? Y eso sí está muy bueno. Me parece piola. Un instante que la mina le empiezo a tener mucha lástima por todo lo que dice y de repente le digo, bueno, no, loco, dale, plum.
Todo ser power y cagarte de risa de la tristeza de Connie.
Soy toda power menos por dos cosas, por lo sucio y por lo mentirosa. Después sí, soy absolutamente esa guacha. Sacárenlo todo. Me distraigo fácil, no importa. Pero sí, los personajes son muy fieles a sí mismos en las situaciones. No van a favor del guión en sí,
sino que si Power se tiene que cagar de risa y no ayudar en absoluto, lo va a hacer. Pero en el momento en que ayudan es porque realmente les toca una fibra o dicen, me toca a mí, acá me toca a mí. Cuando tiene que activar un personaje que no le importan las cosas, lo activan por orgullo, por ejemplo. No es una cuestión de, oh, de repente creció en él un corazón lindo, no.
Claro, la mina lo dejó claro. Me cago de hambre si se muere, fin.
Claro, no se apura hacia los personajes. Actúan muy a merced de su naturaleza y de su personalidad. Me parece un dato importantísimo para que, ni siquiera por tener empatía a los personajes, sino para decir, sí, bueno, en esta situación ocurriría eso. Y a esto les pregunto, ustedes, en esa situación, ¿qué harían? ¿Cómo estarían? Porque no sé si se lo pusieron a pensar.
No, yo haría como Aki. Digo, bueno, ya que estoy acá, voy a ver qué onda, qué se puede hacer. Y empiezo a caminar y voy chusmeando.
Y yo creo que estaría Jimeno básicamente tipo, a ver, ¿estás vivo? ¿Listo? Bueno, tranqui.
Yo soy pobre y me como todo a los 2 segundos. Pido mil perdones.
Pero es un mes por hambre, boluda, porque es un instante. Vos estás congelada en ese instante, no tenés hambre, hija de puta. Pero más porque lo viste ahí que estaba, anda a cagar. Vete a jugar a las cartas, qué sé yo.
Sí. Yo les dije, yo vi el capítulo hace un rato antes de verlo acá de nuevo con ustedes, y dije, jaja, esa Gaby. Lo dije en voz alta. Igual banco. La actitud de Denji, hay que resaltar que el flaco es el carpe diem todo el tiempo. Tiene el carpe diem acá tatuado. Así de boludito que lo ve. El chabón es re inteligente, porque cuando se está a punto de tirar, la tiene re clara. Entonces, yo creo que las prioridades en su vida la tiene bien.
Es que es como dijiste, es una cuestión, los personajes no se mueven a través de algo de la trama, por necesidad de la trama, sino por motivaciones propias, egoístas, por orgullo o lo que sea. Lo que sí me gusta es como a partir de todo se mueve a partir de estas cuestiones de orgullo, de deseos personales, lo cual tiene esta cuestión de no les permite conectar entre ellos. La sed de venganza de Aki con la gana de tocar teta de Denji no se combinan en los primeros capítulos. No hay punto de conexión entre esos anhelos que tienen. Pero recién cuando uno muestra un momento de debilidad, tipo a la escena anterior del hospital entre Denji y Aki, como este mismo momento, el sacrificio de Aki siendo por Denji, diciendo no lo podemos matar, yo necesito gente para poder seguir peleando, necesito de gente caliente y delirante como él, lo odio, pero necesito. No solo muestra un momento de debilidad ante Denji, que le muestra un poco de interés, sino que Power dice, demuestra ese momento, dice, lo voy a ayudar por comida. Lo va a ayudar por comida. Pero al mismo tiempo esa cuestión de, ok, che, Aki me necesita, yo vivo con él, lo tenemos que cuidar. Un poco esa mezcla de orgullo y se mete un poco del cariño entre ellos ahí. Como esa convivencia afectándolos.
Me gusta mucho eso porque creo que destaca algo de la naturaleza humana que medio obviamos por ser moralmente correctos. A fin de cuentas, los humanos como seres sociales básicamente convivimos entre nosotros por supervivencia, porque nos necesitamos mutuamente. Más allá de la bondad, más allá de la solidaridad y etcétera, de atributos que puede tener un ser humano como no, las uniones y las conexiones que tenemos con la gente en realidad se basan primordialmente por necesidad. Y le encuentren justificativo a, bueno, voy a hacer que esta necesidad esté ligada a esta persona. Es una forma de iniciar ese cariño. Más cuando estamos hablando de seres tan primitivos como lo son Denji Power, ya sea por su naturaleza o crianza. No está mal olvidar, me parece muy real eso. O sea, no me gusta la típica, perdón, y mirá que yo banco Boku no Hero, banco Kimetsu no Yaiba, pero el típico prota de, lo quiero hacer porque soy bueno de corazón. Sí y no, puede pasar como no. Y acá en Chainsaw, los personajes, cuando hacen actitudes buenas, son naturales. O sea, me parece una joya de oro eso. No hay tanta representación en ese sentido en el anime o en el manga.
Lo que vos me gusta de eso también es que vos obviás el inicio de la socialización del hombre es por una necesidad. Pero me gusta lo que tiene la forma de alcanzarlo. Para muchos, el ser humano convive en sociedad por el simple hecho que tiene, a diferencia de los animales, la capacidad de mentir. La gente se puede interactuar por gracias a las mentiras. Vos, por querer mostrarse de tal manera, hacer tal manera, todo. A mí lo llamativo de Chainsaw Man es que es un manga que no se miente en ningún momento. Al menos entre los protagonistas, entre Aki y Denji Power, nunca se mienten para interactuar. Lo cual genera un conflicto de intereses al inicio, lentamente, como dijiste, cuando vayamos cumpliendo las necesidades e interactuando más, vamos a adquirir ese cierto cariño. Pero eso también es medio fantasioso. Vos, si no soportás a alguien y decís, no me lo banco, aunque vivas con él, seguramente termines como Coven y si lo quieras matar.
Yo creo que igual a este sexto capítulo que estamos del anime, para mí ya no hay una relación de, che, mira, te quiero un poquito. Para mí ni siquiera hay eso. Powerblade dice, bueno, está bien, voy a intentarlo, pero solo porque me cocinás. Lo dice en serio. Mira, vos vivís en mi casa, aunque es la casa de Aki. Y le dice, yo te voy a salvar porque me cocinás. O sea, la verdad que no me importa más nada de tu vida. No hay una relación más... no, o sea, para mí, para el sexto capítulo que vamos, falta un montón para que sea un... Bueno, realmente te quiero un poquito. Acá ni siquiera hay eso. Lo mismo cuando Aki se acerca a salvarlo a Denji. Lo quiere salvar porque sabe que Denji es el tipo que más bolas tiene para mandarse y decir, yo voy a buscar al demonio de la pistola para matarlo. Porque después todo el mundo le tiene miedo. Y Aki sabe que el único que tiene las pelotas es Denji. Y que es un loco.
Tiene una sola, porque acuérdense que vendió un testículo.
Es verdad.
Pará, le volvió a crecer.
Pero le volvió a crecer, claro, por el poder Pochita.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí tampoco me dio la sensación de afecto.
Pero digo, es cariño. El cariño es el nivel ulterior que se va a poder formar en una relación de ese tipo.
A mí en este momento no me dio la sensación de afecto bajo ningún punto de vista. En ninguno. No,
lo que hay es humanidad.
Pasa que acá son demonios. Oh. ¿Eh? No, pero acá también lo que pasa es que ¿cómo se llama la senpai de aquí?
Jimeno
también, como reacciona, primero reacciona por dos cosas. Una, porque se da cuenta de que un compañero de él está por morir y le vienen los flashbacks de che, no lo puedo creer. Y yo creo que otra cosa que le sorprende también es que como una poseída y un demonio por primera vez. Es como que, che, o sea, más allá de que están trabajando juntos, a eso lo que es como que, che, podemos lograrlo juntos. No por un tema de entre ellos, que más que entre ellos no se bancan, y es como que, bueno, estamos conviviendo porque Makima nos dijo que tenemos que convivir, porque otra no queda. Entonces por ahí le sorprende más eso de, che, mirá, esto se puede lograr. Entonces nada.
Lo que vamos viendo que se forma en este momento no es afecto. Lo que se está formando en este momento es lo mismo que podemos encontrar en un principio, antes de que se formara afecto, entre Denji y Pochita y entre Power y Nyako. Lo que están teniendo es una relación de simbiosis, que luego después le podés dar vos la carga emocional, sentimental, porque estás leyendo la obra desde afuera. Pero ellos mismos personajes no le ponen ese nombre. Y no, no puedo apoyarme mucho más porque es spoiler, pero...
A mí lo que me dio es, bueno, es conformación de un grupo. Claro. Es un, y la búsqueda de un objetivo en común, salir del lugar. Pero más que eso, no. En el sentido de, bueno, a ver, que ni siquiera tampoco es una cuestión de ego, de pertenecer, qué sé yo. Bajo mi punto de vista, que bueno, nada, lo que hay, lo único que conozco es estos 10 capítulos que han pasado. Es eso, es como, bueno, tenemos que laburar juntos por obligación para encontrar un objetivo, para conseguir un objetivo. Sí, veo esto de, bueno, es verdad, cuando el chabón dice, ah, bueno, yo voy a encargar al demonio pistola, porque el más pistola soy yo. Ah, no, mentira, no dice eso, pero bueno. Sí veo que, bueno, van cambiando determinadas miradas a partir de esas situaciones que cada uno muestra. Pero, nada, por ahí como hablaron de, o sea, como hablaron de cariño, a mí como que me impactó, pues diciendo, yo no vi nada de eso. Por ahí es la manera de decirlo. Para mí nomás ahora es esa situación... De decir, bueno, nos conocemos, tenemos que laburar juntos, no nos bancamos. ¿En qué carajo me voy a encontrar el próximo capítulo? La verdad no lo sé.
Te va a gustar.
No es un le va a gustar o no le va a gustar. Ah, no te va a gustar como la banda. No, eso no lo querés saber y te la vas a bancar cuando lo veas. Así nomás. O sea, no es para que digas, oh, mejor no lo veo. O, oh, sí, lo quiero ver. No te voy a dar ninguna expectativa. Es simplemente la realidad.
Ya decir que no te voy a dar expectativa genera expectativa. Ya vamos, terminó el capítulo, a Denji se lo comieron, ya está. Exacto, Solan Ending. Esta semana tocó Dainou Tekina Rentebous, qué mal nombre. Es una canción escrita y producida por Canaria, que es un grupo de los que crearon los Vocaloids, ¿viste? Es y como ending, no, yo lo escuché varias veces, lo vi. Tiene muchas referencias al arte, hay una tendencia a continuar esta cosa como es, al, como en el capítulo pasado, esta extensión del arco actual sobre, estamos en el arco del demonio de la eternidad y vamos a hacer un ending conmemorando eso, donde hay un montón de referencias y más que nada la idea de este espiral interminable de violencia que metió Denji y cómo se va cruzando en, con todos estos compañeros nuevos. Y lo que me llamaba la atención es como en los últimos minutos, viste, aparecen estos cuadros con imágenes del manga que hacen referencia tanto al pasado como las motivaciones de tanto Aki, Denji, Power y Jimeno para poder continuar esta lucha con los demonios. Me parece que es un lindo ending en términos de cuestiones de animación, artística, todo. El tema me parece... No es malo, solo que no me generó tanta expectativa como los otros, como que hay algo que no lo sentí medio bajón. Y no me fascinó. Por el momento este es como de todos los endings que hubo, es el que tengo más abajo. Y uno de ellos fue básicamente una pantalla en blanco con los títulos de las personas involucradas en el primer capítulo.
En negro la pantalla, pero sí.
Exacto.
Sí. No, a mí me pasó lo mismo. Me parece lindo tema, me parece muy lindo, repito, las referencias del arte a mí me encantan, pero me pareció el tema más genérico. Me pareció genérico en términos musicales, pero porque, a ver, no le encuentro un wow, esto lo identifico desde acá. Y por otro lado, te tiro la letra como para analizar completamente la canción y decir, ok. Y visualmente, como retomo un poco lo del anterior, me pareció como un agregado medio extra, pero a ver, después del anterior, sinceramente, no puedo. Este también me quedó muy abajo. Porque me pareció genérico, en resumidas cuentas, nada más. Lindo, pero.
No sé, chicos, yo lo disfruté, a mí me gustó bastante.
Está perfecto.
Igualmente, hasta ahora, van a colgar, mi favorito es el que sacó su Tomayo, que es el segundo, que me encantó.
Pero está buenísimo ese.
Ese está me fascinó. Hasta que aparezca el octavo, ahí sí, bueno, nada. La mierda de la vida directamente.
Igual no están en orden de lo que anunciaron.
Supuestamente, mirá, hasta ahora, si aparece el octavo, yo lo voy a amar igual, ¿eh? O sea, tipo, cuando aparezca él, para mí va a ser un mes como, ay, y al fin. Pero bueno.
Dos cosas. Uno,
En eso no soy objetiva bajo ningún punto de vista,
Los gustos no hay que ser objetivo. Su Tomayo a mí justamente me parecía el más bajo y después de este me parece un poquito más arriba, pero porque tiene un poco la esencia de la obra, digamos. O sea, no me llama mucho, no lo encuentro como el encastre. Me parecen re bonitos, ojo, pero no me hypean. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Se están guardando los pedazotes de... Ya tiraron un par. Pero los pedazotes de artista. No salió TK, no salió Aimer, no salió Eve, no salió Queen Bee. Por Dios, nos van a golpear con todo eso cerrando la temporada. Nos vamos a morir.
A ver, Rico, ¿vos qué te pareció el ending? Después seguimos con los artistas. Porque yo después quiero ver cuál es el que más te espera cada uno. Pero primero, Enrico.
A mí, en términos de ending, la verdad que me pareció muy como Nacho, como decía Vero. Es como que lo veo muy... No destaca ni se queda atrás. Como que cumple. Como que hicieron la tarea y nada más. Sí me gustó más el anterior, en que lo vi que se jugaron más en lo que fue la animación, más que nada. Acá como que lo sentí muy... como que bueno, hacemos un poquito de cosita y entregamos trabajo práctico. O sea, como que zafamos para el 6. Y nada más. Después como que la canción me pareció también, estuvo buena. No, por ahora no me parece ninguna de las canciones malas. Si hay algo que me gustó en este capítulo, retomando un poco antes, es que se dieron cuenta de que en este en particular los ojos destacan una bocha. Como que hay muchas escenas con los ojos
en este general. Y todos los anteriores, si prestas atención, igual a Mapa le encantan los primeros planos de ojo, pero sí, sobre todo lo de la bolsa, las ojeras, pero en este yo vi la misma cantidad de ojos que los anteriores. tienen no sé, mucha relevancia.
Para mí no en todos los capítulos destacan tanto los ojos. Este, y en particular, creo que era el tercero, si mal no me equivoco, tercero o cuarto.
En el de Niago, yo creo que ahí vi bastante, sí, también.
Mucho, creo que era el tercero.
A partir de los ojos.
Sí, 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 porque el cuarto ya arranca con el demonio sanguijuela. Para mí, si, bueno, principio del cuarto, tercer capítulo, como que se la juegan más por ese lado. Después como que lo veo muy común y corriente.
Lo que pasa es que bajo mi punto de vista también debe tener mucho que ver qué es lo que te quieren transmitir y bajo qué punto de vista. O sea, bajo qué recurso. Entonces, no te van a explotar todo el tiempo lo mismo.
Obvio, porque no tiene sentido.
Cada tiene un objetivo diferente.
Sí, obvio, sí, obvio. Igual algo que también quiero decir es que, por ejemplo, en este episodio el director fue Jun Enokido, que trabajó en animes como Sonny Boy, como en la película de Evangelion, la última. Estuvo como ahí trabajando en la parte de producción. Y bueno, One Punch Man, No Game No Life y un montón de otros más. O sea, como que están trayendo también la calidad en sí. Bueno, Sonny Boy es excelente. Si no lo vieron, chicas, se los recomiendo. Un gran anime.
Deja de recomendarme cosas que no puedo, por favor, te pido.
Anótalo.
Dale.
Como que cada director que está trayendo, la verdad que está buenísimo. En términos de producción, yo había dicho que el anterior fue el más flojito. Este me gustó un montón. La verdad, me levantó lo que era el anterior capítulo. Está bien que el anterior capítulo era más un poco de conocimiento del personaje, que este también, en este capítulo también nos presenta el pasado de lo que fue con Aki y su senpai, el por qué empezó a fumar, bueno, también lo que conlleva el ser un cazador de demonios y que se te mueran tus compañeros y tengas que recibir bofetadas de sus familiares, bancándote toda la bronca. Es como que, bueno, más no es todo de rosas ser un cazador de demonios. Es como que hay que bancarse las cosas feas. Todo lo que conlleva la muerte, obviamente. Entonces también como que nos va mostrando eso el capítulo. Es como que, bueno, todo muy lindo, estamos en blanco, tenemos el mejor pago, pero es un laburo en que sabemos en que vamos a morir en cualquier momento. Y lo dice Aki. Es como que, ¿para qué voy a fumar si me voy a morir? Como que, bueno, está bien, pero fumás y aprovechás el poco tiempo de vida que tenés, le dice. Y es como para poner un poquito más de onda.
A ver, a mí personalmente el episodio 3 y el 4 me parecieron los mejores. Creo que fue el 4. ¿Cuál es el que pelea con el murciélago?
El 3.
¿El 3?
Sí.
No me acuerdo si es el 3 o el 4 el que me parece el mejor, pero me... Tipo, terminé de ver el episodio y dije, esto es arte puro. O sea, por donde lo vea, ay, Dios, me voló la cabeza. Y mira que lo había leído el manga, pero aparte, separando todo, separando el hecho de que ya lo había leído y todo, lo vi y quedé enamorada. Por cómo el equipo de trabajo, que es una guasada, chicos, los nombres que hay detrás. Ya lo sabíamos antes de que se estrenara Chainsaw, hace un montón, hace un año, cuando dijeron, van a estar este. Claramente se nota que están ahí atrás. Y estoy viendo capítulo por capítulo que toman decisiones acertadísimas. Se lo están tomando no como un anime, se lo están tomando como una obra audiovisual. Y a mí eso me gusta mucho. No toman recaudos de decir, bueno, vamos a hacer esto porque es popular, vamos a hacer esto porque tal. Vamos a hacer esto porque es lo que corresponde con la obra. Y no me cabe duda de que, a ver, podrá decir Fujimoto si está detrás o no, pero que lo está viendo atrás diciendo, buen laburo, chicos, seguro. A mí de ending, lo que me pasó fue que el anterior me encantó, se me pegó, todo lo que quieras. Tengo un temita con el de, ¿cómo se llama esta banda? La super mega pesada, creo que es el tercer ending.
Maximum the Hormone.
Puedo juzgar que es un buen tema, pero me es muy irruptivo la diferencia que tiene dentro del mismo tema. Me parece de los mejores, pero a mí particularmente no es de los que yo pongo todo el tiempo en YouTube, tuki 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 tuki, una y otra vez. Yo creo que el anterior es uno de los mejores. El de la semana pasada. Por lo lejos. Ese y el primero. Y no sé. Ustedes.
No, y bueno, eso. En términos de ending, como decimos, creo que como que cumple. A Gaby le gustó un montón. Y al resto fue como, bueno, está bueno.
Hasta ahí. Y yo toteo lo con Vero como... ¿Cómo podés, si ves los anteriores endings, o inclusive solo viendo el ending del capítulo pasado, cómo medio te queda lento, poco, se siente a poco este ending, en términos de arreglos, música, rango vocal, inclusive animación? Siente como, ok, falta más juego, falta más. Estamos en una serie que experimenta constantemente, me trajiste un tema que mueve por todos lados, de ritmos hasta tonos, y juega por acá, y ahora es como muy monocorde. Sí. Bueno, lo entiendo, está bien, pero sí, queda medio abajo. No, bueno, eso más o menos. ¿Cuáles son los, para medio cerrando, cuáles son la banda que más están esperando que toque? O sea, yo estoy esperando el tema de TK, no me preguntes por qué.
Dios mío, yo estoy esperando al señor, básicamente. El señor del patrón de la raza, Yves. Obviamente.
A ver. Mi problema es justamente este. Hay dos de mis artistas favoritos. En general, no simplemente japoneses. Dos de mis artistas favoritos que van a ser ending. Cuando los anunciaron, era un charco mi piso. Estaba re contenta. Una es TK y la otra es Aimer. Por Dios, yo cuando escuché esos dos me voy a tener éxtasis en mi cerebro. TK me consta que es perfecto para este tipo de obras. Y Aimer también, si quiere. Me quiero ver ese lado de Aimer. Teniendo en cuenta que tenemos canciones tranquis y canciones re pesadas hasta ahora, ella es un híbrido hermoso. Y TK también. Estoy muy emocionada por esos dos. Y se los van a guardar para lo último, yo no sé.
Yo te juro, boludo, lo voy siguiendo ahí cuando va subiendo y dice, hoy tampoco va a salir, hoy esta vez no sale, todavía no sale. Y es como, ay, no, muchacho, usted está más manija que no sé, boludo, aguante un poquito.
Porque deben re saber ya ellos, porque, a ver, por las letras y por la estética y por todo, te re das cuenta que cada ending está hecho para cada capítulo, o sea...
Ah, ya no sé. Está bien que estudié en
japonés,
pero tampoco es que las escucho. Después no las busco, me cuelgo.
Yo sí. De manita nomás. Y sí. Y tienen que ver con cada capítulo, tienen que ver con la obra. A veces tienen que ver con probablemente el personaje relevante de ese capítulo. El de Tablet, de. ¿Cómo se llama la. Tu algo era? La banda.
¿Tú?
Creo que
sí. ¿Tú algo así? Sí.
Sí. Que se llama
el tema de Power. El tema de Power. Ahí está más fácil.
Cambio el tema, no me remanigió, pero cuando ves la letra y ves la onda, es Power. Entonces, está muy linda esa personalización musical de cada sector de la trama. Y mirá, yo les voy a tirar la data. Ya tenemos el nombre de las canciones, así que nos podemos ir viendo venir más o menos a dónde va a apuntar. Sí, leyeron el manga. Yo solo quiero decir que me da mucho miedo y que estuve ya teorizando con cierta gente. No digan nada en el chat. ¿Cuándo va a aparecer el TK? Porque les quiero decir que se llama First Death.
A mí mi ending favorito ya pasó y era el tercer el capítulo, así que ya con eso me voy tranquilo. No creo que haya, para mi gusto, no creo que haya otro mejor. Pero bueno, nada.
No sé, Dami.
Yo digo a TK, TK yo estoy esperando.
Okay. Pero digo, ¿y el mejor ending?
Into the Back Room.
Además es un concepto, me da gracia que haya coincidido el término Back Room. Está muy de moda hoy en día lo que es las creepypastas. ¿Sí? Uno entra a gameplays de YouTube y todo lo que los pibes hoy ven, por lo cual a veces yo me meto también porque me queda medio lo de pibe cabeza. El término de backroom, que son estas habitaciones interminables y este lugar del cual no se puede escapar, se puso muy de moda hoy en día. Y, coincidencia, Tuki. lo tenemos ahí. Me parece una muy buena referencia cultural de la actualidad.
Claro, claro. Acá me dice que el mejor es el de Bounty. Yo lo puedo decir como canción, te puede gustar un montón, y a mí me gusta un montón el Bounty. El apartado visual que tiene el quinto no le gana, le sube puntos tanto a música y a corte, le sube un montón. Así que no te puedo decir que el mejor es el primero, capaz en términos musicales sí, pero no en términos de ending como concepto global.
Mucha gente dijo que en realidad hubiera sido muy buen opening. Yo soy fan del opening que hay, a la muerte lo veo y digo arte, pero también es un tema muy que le va muy bien a Chainsaw. Podría haber sido el único ending que existía y estaba bien, o sea, cumplía su trabajo, ¿me entendés? Pero bueno, fuimos bendecidos por muchos artistas, por suerte.
¿Se animan a hacer un puntuaje del capítulo? Solo hablando de Chainsaw Man, ¿eh? No hablando de todos los animes de temporada como pensaba Julián en el episodio anterior. Solo hablando de los episodios de Chainsaw Man. ¿Este capítulo qué puntaje le dan?
¿Cuánto aguantó?
¿Respecto a los demás?
Sí, dentro de los 6 capítulos de Chainsaw Man.
¿En orden, digamos, en qué orden lo pondría este?
Un puntaje, del 1 al 10.
1 al 10, ok.
Pienso por ahí respecto a los demás, entre la información que me agregó y por ahí estos giros, que cosas, un par de cosas que me gustaron, manejo de algunos recursos, yo creo que un 8 le puedo poner, o sea, pero vuelvo al mismo, hay cosas puntuales que me gustan.
Para mí, a ver, como es un capítulo de intermedio, digamos, que conecta situaciones en sí, no es que está pasando un clímax determinante, es medio relativa la puntuación que le voy a poner, pero yo tiraría un 6 o un 7, no por malo, sino porque no tiene el contenido de clímax justamente que tiene el resto. Es un episodio intermedio este, muy intermedio, más bien cuando uno lo lee, me está pasando últimamente que decís, ¿acá lo terminan? Y no está mal, porque ese ritmo que tienen que llevar para cumplir con esas cantidades de capítulos, como corresponde. Pero decís, ¡oh! Te faltó algo ahí para cerrar, y claro, porque todavía no cierra. Así que yo le pondría un 7, porque no lo puedo poner menos. Ahora, al anime en general hasta ahora, un 10.
Y yo discrepo, porque a pesar de que tiene razón que son capítulos que no pasa nada, hay un gran desarrollo entre motivaciones y personajes, y hay unas vueltas de tuerca interesantes. Es mucho más dinámico que el anterior y el segundo, que son muy pesados para mí. Yo, a pesar de que, considerando los capítulos de expositorio, que es un capítulo de transición a lo que va a pasar, que te deja en medio de un tipo del momento explosión donde está toda la mierda, yo me gustó mucho, le tengo que poner un 9 subjetivamente. Además, es mucho subjetivo cómo fue construido las escenas, las ideas de la locura de los personajes, un poco de la sensibilidad mía. Como dije, a mí me gustan las historias tipo las películas de encierro y cómo la gente va enloqueciendo en esa imposibilidad de salir. A mí me gustó mucho
comparando los capítulos anteriores. En términos de manija puede ser un intermedio, pero como te decía antes, y que coincido con vos, ¿por qué la obra me parece un 10? Por esos elementos que decís. A ver, por ejemplo, cuando en las paredes empiezas a escuchar el corazón y se ven las venas, son esas cosas que decís, los ángulos. Ya Jimeno bajando la escalera, ¿cómo hacen ese seguimiento? Es precioso. En ese sentido sí se merece lo mejor de lo mejor, coincido.
Yo le voy a poner un 8,5 porque no se merece el 9. Porque yo sé que la pueden romper más todavía.
Sí,
yo quiero que Mapa diga, loco, ¿saben qué? Pusimos toda la guita en este proyecto y que me lo demuestren, porque hasta ahora no me lo están demostrando.
Chicos, igual me da mucho miedo, en serio, que no le estén dando amor. Hablo en general del término de popularidad, de los rankings, etcétera, según el hype y bla, bla, bla. Porque le pusieron muchísima guita hasta ahora, pero a niveles catastróficos, me decís, que dejaron desnutrido un país entero, a ese nivel digo. La verdad que me gustaría mucho que con muchas otras obras se dignen a jugárselas así, porque claramente sale bien. El tema es que si no parece que tiene el recibimiento que se supone por el que está hecho, la gente no va a seguir metiendo guita. Con Chainsaw, la verdad que metieron todo el presupuesto que se guardaron de las anteriores y de las que van a venir. Y la verdad que lo mínimo que nos puede salir bien es que sea apreciado como tal, y que lo repitan con otras obras. Es lo mejor que puede pasar a la industria del anime. Que sea valorado ese esfuerzo.
¿Qué se le va a hacer? Hasta ahora lo único que lo hizo fue Ufotable y mirá cómo le fue. Tuvo que lavar un montón de guita.
Y tampoco hizo tanto. Se hizo una réplica de lo que es el movimiento de manga con muchos colores flasheros. Está hermoso, me gusta. Pero esto es una reconstrucción total de escenas. Claro. Es totalmente, no hay punto de comparación. Ufotable tiene las escenas del manga para comparar y poder hacer una coreografía pensada. Acá las están inventando ellos mientras tanto todas las coreografías.
También tiene que ver con una cuestión cultural y etcétera de cosas, pero no está bien lo que hacen estos chavales.
Segue me dice, vamos a poner toda la guita en esto. Es el proyecto más grande que estamos haciendo hasta el momento y le estamos poniendo todo el amor y cariño. Cuando el director de MAPPA me dice eso, ¿yo qué tengo que esperar? Ah, está bien, hacelo tranquilo, loco, no pasa nada. No, loco, si el tipo es el mismísimo director, me dice, estoy poniendo toda la tarasca. Estoy haciendo que todos estos japoneses laburen como esclavo para que me salga un anime de la Sam... hostia, entonces yo quiero algo de calidad, maestro. Entonces, si él mismo me lo dice, es porque quiero algo de calidad, o no, o me equivoco. Yo no dije que el capítulo es malo, yo dije que el capítulo es bueno, es más, le di una buena puntuación, le di un 8. Pero yo dije, para mí estos chabones recontra pueden para más, pero mal, Tipo, para mí va a haber capítulos en que la van a descoser.
¿Qué sería más?
Y a mí, por ejemplo, la animación del opening me parece excelente. La animación del opening, me parece muy buena y superior a los que son los capítulos. Obviamente, un opening no se puede comparar con 2 minutos, no se pueden comparar con 20 minutos. Si ellos me dicen, che, mirá, nos estamos rompiendo, estamos poniendo toda la guita, estamos haciendo esto, entonces quiere decir de que están haciendo un montón de laburo. A mí el capítulo me recopó, pero yo sé que pueden para más y yo sé que me van a dar algo mucho mejor.
Dame un punto de comparación. ¿Qué sería un anime que la rompa y la esté rompiendo más con las promesas que nos está haciendo? En general, cualquier anime. No importa de futuro, pasado, actual.
Yo he visto fragmentos de Bleach y me parecen fascinantes. Para mí, este anime en particular, los últimos capítulos la va a romper toda. Para mí va a pasar eso igual. Para mí el capítulo 12 nos va a sorprender un montón a todos. Mismo también he visto fragmentos de Mob que también están buenísimos. Está bien, cada estudio tiene su estilo diferente, obviamente, y tiene su técnica y tiene todo lo que vos quieras decir. Pero para mí es como que siento que se están guardando lo mejor para el final. Mismo cuando Vero decía, hay una canción en que la van a romper, para mí se están guardando lo mejor para el final. Pero mal, en lo que es esta temporada, en lo que es este último 12 capítulos.
No puedo coincidir en eso porque, como te dije, para mí el tercer y cuarto capítulo se fueron a la mierda. En todos los términos, animación, música, montaje, narrativa, todo. Para mí están, podés intercalar de a poquito, como dijo Dami hace un rato. Hay momentos en que vos ponés la posta y después, bueno, pasa un tiempito y acá volvés a poner un montón de presupuesto porque son secciones donde decís, bueno, acá hay que poner la tarasca y acá hay que ponerlo para otra cosa. Y a veces también tenés tiempos de por medio, no es cuestión de tarasca, es cuestión de capacidades. pero, a ver, sí, que se van a guardar cosas geniales para el final, sí, ya por los artistas. Pero yo creo que la obra en general está cumpliendo todos los capítulos con calidad. No veo ni un poquito de que diga, le falta, no.
Yo no encuentro, cuando lo veo, viste, vos lo ves, lo disfrutás, y después lo volvés a ver y digo, bueno, ¿qué podríamos agregar? ¿Qué podría ser mejor? Porque viste, cuando ves tu anime, decís, acá la escena hubiera sido mejor si le ponés acá o si haces lo enfocado de todo. Y yo cuando lo veo digo, ok, esto no lo puedo mejorar. No se me ocurre, no tendré los conocimientos técnicos de dirección y composición, solo tengo el conocimiento de ver 2000 series y ver muchas cosas. ¿Puedo pedir más? Capaz sí, pero no en este momento de la historia. No creo que puedas firmar en lo que está narrando ahora.
Como dice un artista, sí, muy filosófico, siempre hay que pedirle más a la vida.
Bueno, ya está, con esto salió un lindo capítulo.
Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon, todos los que están en el chat. Gracias, chicas, por participar. Recuerden, bueno, ya no lo digo yo, ya lo dijiste vos, compren las entradas para KBH Fest y sigan las
tenis. Recuerden que pueden comprar también las rifas, que salen 300 pesos, 200 pesos eran, 200 pesos por un premio mayor, el primer premio de 5.000 pesos eran en Tebujol.
Recuerden que tienen el tiempo hasta el 2 de diciembre o 4 de diciembre.
4 de diciembre. No, para las entradas... hasta el 3 sería 2.
¿Eh? Anticipadas, sí.
Anticipadas hasta el 2 de diciembre, supongamos. Sí. Y las rifas hasta que termine el evento, hasta que rifemos en el evento.
En lo posible, por favor, antes, porque imagínense que vamos a estar ocupadas el día del evento como para estar. Yo quería una rifa. ¡Oh! Ay, vos. Ya vino corriendo con el Excel. Pero bueno,
rifas se van a vender
en el evento. Recuerden que rifas se pueden comprar hablándoles a las chicas en @conmangua_ba y pueden comprar las entradas para el evento en Metro City Manga, la mejor comiquería de Boedo, y en Tebujol. Sí, es la única. Y en Tebujol, que es la mejor comiquería de Villa Devoto, que no sé si es la única, pero seguro que es la mejor.
Nada, los esperamos igual, tipo.
Ustedes sí, obligadamente, claro, está, no.
Yo pagué la entrada, así que ya está.
¿Eh? Ya está.
Pagué la entrada.
Ya tenés el contrato con el demonio de las entradas.
Me puedes no cumplir.
Muchas gracias a todos por estar. Esto fue otro análisis semanal. Nos pueden encontrar en Instagram como uno en @bajo1millón. Lo dije para el culo, pero no importa, ya es tarde. No te van a. Ustedes me entienden. Y si no, escuchen los otros
capítulos. Nosotros, así que otro no va a haber.
Exacto.
Todavía no tenemos.
Y si quieren saberlos bien, los arrobas y las cosas, escuchen el anterior capítulo que ahí los dije bien.
Todavía no nos copiaron la cuenta, así que. No somos los únicos.
Nos tienen que copiar la cuenta. Así demostramos que ganamos, que somos populares.
Que somos
si
grandes.
Te copian la cuenta, significa que sos importante.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.
Necesito a alguien tan irritante que Ned simplemente no sea capaz de reprimir su rabia. ¿Puede llegar a ser tan irritante?
No rompa los huevos. Le falta. No. Chico, ¿nos vamos a morir? Culo de Makima, qué hijo de puta. ¿Qué no hace? Se meten los animes en el culo.
Pase, por favor.
Lo que hay es humanidad.
Pasa que acá son demonios. Oh.
¿Eh? Sí, pero ahí está.
Y Aki sabe que el único que tiene las pelotas es Denji. Y que es un loco.
Tiene una sola, porque acuérdense que vendió un testículo.
Es verdad.
Pará, le volvió a crecer.
Pero le volvió a crecer por el poder Pochita. Estás defendiendo mucho a Mappa, ya me estás cayendo para el ojete. Así que vamos a ir terminando.
A mí me parece que estás siendo muy dictatorial y estás diciendo mucho.
Yo estoy diciendo la verdad.
Vos comes muy bien, se nota. Vos se nota que comes bien. Vos no ves Hoshino Samidare. Vos no ves Lucifer and the Whiskey Hammer y todas esas mierdas que veo yo. Vos no ves mucho últimamente temporada.
Suspiré cocaína, tomé así, tomé tripas, tomé salvia divinorum, fumé heroína.
O sea, sos un consumidor.
Soy politóxico.
¿Eh? ¿Qué te incomoda, Gaby? Que te veo pensativa.
Nada, que por ahí me pasa esto que digo, bueno, a mí todavía, ella dice, desde el capítulo 1 me atrapó, no sé qué, es como que a mí me está costando darle tiempo ya. Me es como que digo, no estoy pudiendo congeniar bien con la obra.
Es la primera persona en que vemos dentro de esta charlita en que todavía no le cierra Chainsaw Man, que no está para nada mal. Está, anime en particular no es para cualquiera.
No, congenio y nada más.
Sí, bueno, Sony Boy es excelente, se los recomiendo. Un gran anime.
Deja de recomendarme cosas que no puedo, por favor, te pido.
Anótalo. Yo le voy a poner un 8,5 porque no se merece el 9. Porque yo sé que la pueden romper más todavía.
Te estás poniendo en la situación de que Mappa no te debe nada a vos. Pero no. A ver, no.
¿Ya lo vigilaste?
No, ¿vos?
Sí, quedarte de frío.
No es solo eso. Hay un montón de gente que se cae de frío.
Ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista?
No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta.
Yo pienso que vos sos un pelotudo.
Gracias.
Nada. Pero bien.
Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo?
Y no sé, sale por televisión.
¿Nos vamos a pelear, Pelipo?
No, 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 me estoy peleando con vos.
Yo sigo sosteniendo, vos estás comiendo caliente todos los días. No ves los animes que veo yo.
Pero, no me importa que veas los otros animes, amigo. O sea, no tiene nada que ver eso. Es como si venga alguien y me diga no, porque hice el asado desde las 8 de la mañana, agarré la carne, la recontra pinté, que le hice esto, bueno, vamos a esperar una buena carne.
Acá pasa lo mismo. Y te das un abrazo a Denji, boludo, porque no se puede dar más. Es imposible.
Sí, para mí se re puede, amigo. Esto para mí, yo quiero algo de calidad, maestro.
Hay como agua fuera de Buenos Aires. Y mirá, en algunos lados el sol cae en el mundo, hace de noche.
Como agua significa buenas noches cuando llegas a un lugar, entonces es como que...
Claro.
Buenas noches hay en todos lados.
En realidad hay malas noches también. Como agua es de noche.
Es más, en realidad hay gente que lo mira desde Córdoba, pero bueno, como nosotros vivimos en Buenos Aires, dijimos, bueno, ya está.
Claro.
Bueno,
además, ya estaba tomado con Ichiwa, boludo.
No, sí, estaba re quemado con Ichiwa, le dijimos, no, ni pedo.
Bueno, y le hicieron relarga. Bueno.
La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar sublón. No es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche como tal.
Pero me parece que lo que sea
banca...
Lo voy a mutear.